Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días. También son buenas tardes para usted si está escuchando la reposición del informativo que hacemos a las 6 de la tarde. Estamos aquí para contarles informaciones, todas son noticias, en la medida de lo posible, con el deseo de verdad que sean todo muy auténtico, o sea, todo muy verdad, ¿no? 4 de noviembre, martes, siempre miramos en nuestra escaleta de información, tenemos en la parte de arriba, en lugar destacado, cómo están las reservas de agua que deberían de alguna manera surtirnos y que nos gustaría que tuvieran agua suficiente para que la agricultura no tuviese los problemas de abastecimiento que viene sufriendo desde hace 4 años con una sequía pertinaz y fuerte. Esta vez seguramente no tanto como en otros tiempos, siempre habrá un momento en la historia que haya sido peor. En este caso es verdad que gracias a la al mundo actual, ¿no? a las capacidades que tiene para solucionar problemas, aunque no sean como nosotros nos gustaría, con un trasvase mayor, no sé, siempre hay opciones en este caso y se ha podido conseguir que haya agua para riego que viene de tierras sevillanas, que son también propiedad de Aguas de la Almanzora, la empresa de la Junta Central de Usuarios del Agua del Valle de la Almanzora, que es el instrumento, la sociedad anónima a través de la cual gestionan inversiones hidráulicas, en este caso ni más ni menos que el trasvase del Negretín cerrado. ¿Cuánto tiempo? Me parece que fue en 2020, siempre me bailan las fechas, ustedes me disculpan, 2020 me parece que lo cerraron. Y desde entonces, o 2021, y ya no ha vuelto porque no ha llegado a llover lo suficiente para que el Negretín, fuente de riqueza, pueda volver a transferir agua. Y no hay otros puntos. Sí, tendríamos la desaladora de la vergüenza que casi sale todos los días en este informativo, para vergüenza de quien, si la tuviera, debería sonrojarse, pero parece que nadie tiene vergüenza de que pasen estas cosas. Luego hay otro tipo de posibilidades que hay que desecharlas, o sea, no son posibilidades, y es que nuestro pantano hubiera recogido algún tipo de agua a través del río Almanzora o a través de una inyección del Tajo Segura, a pesar de que Paje ha dicho claramente que el Tajo es suyo. Paje tiene dos varas de medir. Paje mide el asunto que le afecta como comunidad autónoma y que tiene que ver con el agua, lo mide de una manera. Paje mide de otra manera cuando habla de la solidaridad de las regiones para con Castilla-La Mancha, cuando se habla de la financiación autonómica. Este es Paje, quiero decir. Paje es un hombre que, como todo hombre, como todo ser humano, tiene sus contrariedades. Sus contrariedades, esas contrariedades, si somos periodistas o si miramos de una forma crítica, si tienen un efecto, una afección directa sobre nuestra vida, no está mal señalarlas. Fíjense que Paje dice que, de hecho lo que consiguió es que los planes de Cuenca, dentro del plan hidrológico, dejaran al Tajo en las condiciones que él quería, es decir, un caudal mínimo, todo eso muy bien justificado con informes de técnicos que al final te lo hacen para que te encaje como un guante, si tú quieres, porque tienes muchos informes o tienes muchas opiniones de personas que han estudiado lo suficiente para saber hay alguno también de nuestra comarca que han estado al frente de comisiones de desembalse, de obras hidráulicas importantes, de la explotación de obras hidráulicas importantes, y tienen claro que el Tajo posee agua suficiente para poder dar y retener. Pero es que además, ni siquiera en una situación angustiosa que sería el llenado de los pantanos por una extensa lluvia, por una copiosa lluvia, como ocurrió el año pasado, ni siquiera eso, el plan de cuenca ya te va a permitir que puedas tener ningún tipo de transferencia a una zona de tu país, de tu nación, que necesita el agua porque está pasando por una crisis importante derivada de la sequía. Así es la solidaridad de Paje. Paje habla de esa manera cuando tiene que hablar del Tajo, pero cuando tiene que hablar de financiación, cuando tiene delante a los catalanes que ven que le ganan la partida, Paje dice esto.
Hablando de manera clara, la riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos. La riqueza de Cataluña no es de los catalanes.
Ah. ¿De quién es?
Es de todos.
Ah, ¿el Tajo? ¿De quién es? De Castilla-La Mancha. Dicen, sacas las noticias de contexto. Es que claro, él no dijo eso exactamente. Bien, vayamos a otra. 6 de junio de 2025, la que acaban de escuchar, y horas después, 6 de junio de 2025, hablando de lo mismo.
He podido dejar muy claro que la riqueza es nacional, que no es de ningún territorio, que la riqueza, como dice la Constitución, es de todos los españoles.
Muy bien.
Que los territorios no pagamos impuestos, ni somos propietarios de la riqueza de un territorio que además depende del conjunto.
Muy bien. Menos tu agua.
España, a efectos económicos, y entiendo que también en todo lo demás, es un solo espacio, un solo mercado, un solo circuito. Por consiguiente, no voy a dejar de insistir en que es imposible que la riqueza nacional se trocee como si hubiera 17 economías, 17 mercados, y donde realmente lo que se buscaran son privilegios.
Claro, todo es de todos. No puede haber 17 tajos. Hay un tajo y se comparte. Hay una huerta de Almería y se comparte. Hay una playa de Almería para que Paje pueda venir y se comparta. Hay una autovía que es a donde vaya y se comparte. ¿Qué está diciendo este con el Tajo entonces? Es que lo han sacado de contexto. No es que quería decir. Muy bien, hablemos de cosas de la comarca, además de esta que hay que ponerla sobre la mesa, creo que tantas veces como sea necesario. Esto es la mesa de redacción que abre nuestro informativo cada día. Y en la mesa de redacción nos sentamos todos los que podemos en este momento, que no, en fin, que las noticias o el trabajo nos permite conformar la mesa de esta mesa, que le falta un brasero si es que fuese invierno, ¿no? Miren, propongo una cosa antes de entrar con una noticia a cada uno. Propongo una cosa. Ayer estuve entrevistando a Antonio Fernández. Es a veces desgraciada la tarea del informador, porque vengo ahora mismo a hacerle una entrevista a la delegada de Fomento, en la que me temo que no ha salido muy contenta, y yo, que quiero caerle bien a todo el mundo, aunque ustedes no se lo crean, pues tampoco sale uno muy, en fin, muy satisfecho. Ella con lo suyo de la variante, y yo, que no quería debatir, pero sí preguntar, planteándole que la variante no era una variante, ella que sí, ella diciendo que la obra estaba perfecta desde el principio, pero que hay que hacer unas cosas de última hora, y yo le decía, si estaba perfecta desde el principio, no hay nada que mejorar a última hora. Sí, pero es un refuerzo, pero ¿un refuerzo para qué? Y ahí hemos estado 33 minutos, en las que finalmente le he pedido disculpas por ser tan... Y, ¿cómo se llama?
¿Incisivo?
Incisivo, no, impertinente, un niño impertinente, porque ella es delegada y sabe lo que dice, y yo no tanto, pero yo tengo preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En fin, luego le pondremos si acaso un poquito y mañana la escucharán ustedes entera la entrevista. Pero por fin hemos conseguido que una autoridad salga a contarnos qué pasa con una, esa ha sido otra, que sí que han salido, que hay cosas que es mejor esperar y el silencio. Y entonces le preguntan, entonces los ciudadanos estamos preparados para oír las cosas públicas, los problemas de las cosas públicas. No, no quiero decir eso. Y así 33 minutos. Yo le agradezco mucho a la delegada que haya salido. También le digo que tenía que haber salido antes. Y le digo a Fran, el ausente, el alcalde de Mojácar, que tome nota de sus mayores, que salga y dé la cara por los 4 millones y pico que le va a costar al ayuntamiento la obra de la variante, que él insiste en llamarle variante y la delegada también. Y algunos no acabamos de ver la extensión de variante. Ha dicho una cosa importante, les adelanto, que la próxima semana, pero ya llevamos así como 2 semanas que iba a ser la próxima semana. Como 2 semanas, no, 2 semanas. El cómo no me gusta utilizarlo, está muy extendido. ¿Son 2 semanas o no son como 2 semanas? Son 2 semanas. Llevamos 2 semanas diciendo, o diciéndonos que va a empezar, que es inminente, pero no empieza. Y ahora, hoy ha dicho que la semana que viene lo tiene todo zanjado y empiezan de nuevo, reanudan las obras. ¿Y por qué entonces 10 meses parados? ¿Por qué? ¿Y por qué nadie ha salido a contar? ¿Por qué el ausente que hace dejación de sus funciones, alcalde de Mojácar, Fran Chi, no sale a contarle a sus vecinos qué demonios está ocurriendo con una inversión en la que no se tendría que haber metido, pero es una decisión política y por tanto no ha cometido ningún delito? Ahora bien, faltaría más que los demás no pudieran opinar si es conveniente o no meter 4 millones del ayuntamiento, como meter 2 o 3 millones en el paseo marítimo o meter no sé cuántos millones en todo aquello que, en este caso la residencia, que otros pueblos están sacando gratis. A ver, que luego van a las elecciones y se ponen muy chulos y le dicen a la gente, mojaqueros, que hemos hecho el paseo. No, no, coño. El paseo y el palacio de Versalles, te lo coges y te lo copias. Tú pon los billetes, verás cómo alguien viene y lo hace. Pero es que esto no funciona así. Te puedes traer hasta el AVE, hasta Mojácar. Si tú pones dinero, tú te traes un ramal del AVE a Mojácar. Tú haces lo que quieras con dinero. Pero el dinero no es tuyo, Franchi. Ni tu silente, digo silente porque no dice nunca nada, pero desde luego trabaja en la trastienda que no vean. Es una panadera de cuidado. Rosa María Cano trabaja por las noches. Amasa por las noches. Fermenta lo que piensa por las noches. Así que agradecemos que la delegada haya salido y haya dicho algunas cosas en relación a, sí, es una variante. Oh, Qué raro, esta variante, vale, pues es una variante. Esto termina a fondo de saco, no termina a fondo de saco, esto es la segunda fase y está la tercera que va a venir. La tercera va a venir, sí, la que va a llevar la variante a su máximo esplendor, a su definición más extensa y amplia de variante, la que te va a llevar más allá del Marina, del Puerto Marina, o cómo es el Puerto Marina, sí. O sea, te lindalo el que hay detrás, ya en la salida de Carboneras. Que solamente ha habido algún problema con, en fin, algún medio ambiente, en fin, algún problemilla y tal. Coño, tan problemilla que no has podido hacerlo. Es que este tipo de cosas en las que uno sabe que el asunto no furula, pero dice que sí, disculpe, pero uno no lo acaba de entender. Es decir, si va a una tercera fase, esa tercera fase todavía no la han explicado. Dicen que la van a hacer. Si vamos a tener que esperar para la tercera fase lo que para la segunda, ustedes sabrán que alguno de nosotros ya no estaremos en esta vida, o a no ser que hagamos un pacto con el diablo o tal, no sé. No va a ser así. Es decir, si va a ser así, va a ser una sorpresa. Así que esa entrevista, les adelanto que dice ella, la delegada, y yo la aplaudo, no Franchi, que no ha salido todavía a decir nada. Es un poco tímido el chico, pero es tímido solo con los medios que él no tiene en su nómina. Con ese tipo de medios es. O sea que si lo estuvieras en su medio, no, hay algunos que son un poco caballo locos. Sí, todo el mundo es sensible al amor y al cariño, pero tampoco se dejan comprar así tan fácilmente, ¿no? Ni difícilmente. Entonces, si no estás en la nómina de Franchi, no puedes hablar con él. Ese es Franchi. Comprometido, además. Bueno, me voy a callar de momento. Vamos a darle algunas horas por si algo tiene que funcionar y Franchi aparece. El desaparecido, el ausente. El resultado, el hijo político de la panadera, la que fermenta por las noches, doña Rosa María Cano. Y en este espacio queríamos hablar, o yo iba a proponer a mis compañeros, aparte de ellos una noticia, que puntuáramos a alcaldes por su facilidad para hablar con ellos, por su transparencia, por el impulso irrefrenable de estos alcaldes a salir y del 1 al 10, ¿quiénes son los que cuando llamas siempre están?
Pues fíjate, yo, por ejemplo, te hablaría...
Al 10. Vamos a poner nombre. Pide por lo que quieras.
Yo te hablaría de dos que siempre están. Y cuando no contestan, siempre devuelven una llamada.
¿Tú tienes dos también? No los digas.
Pues,
¿O tienes tres?
Sí, tengo algunos.
No, algunos no, dos o tres.
Pues vamos a ver.
O cuatro, o seis.
Los que siempre...
O tú eres más simpático y todos te cogen el teléfono.
Yo también tengo dos. Que puedo decir.
Mari Carmen, ¿cinco, siete o dos o uno?
Dos irían en cabeza. Yo dividiría en tres grupos.
Coño, vamos a cogernos las manos aquí, hagamos una wifa, porque estos señores hemos coincidido totalmente. Hay dos que no fallan. Dos.
Claro, claro.
Y luego hay otros dos.
Yo voy a añadir un tercero, Yo voy a añadir un tercero.
Es que son dos o tres con sus matices. Claro. Hay que matizar varias cosillas.
Si pudiéramos poner el nombre de Perico Chicote es igual a transparencia, ¿no? Por lo menos con los medios, ¿no? Alfredo Norte, que fue un compañero mío, es igual a transparencia. Bueno, ¿qué nombre pondríamos para que fuese igual a transparencia siendo alcalde?
Juan Pedro García, ¿a que estamos de acuerdo todos?
Sí, estamos de acuerdo.
Sí, señor.
Absolutamente. En todo, en responder al teléfono y en estar accesible para las entrevistas.
El 99% de las veces te coge a la primera y el 1% te devuelve la llamada.
Muy bien, Juan Pedro. ¿Ves cómo al final eso tiene resultado? Resultado en el sentido que te queremos más, te tenemos un aprecio y te valoramos. Juan Pedro, siempre... Es que siempre.
Sí.
Es que yo no recuerdo que haya huido nunca. Este tío es valiente. No. Quiere decir, asume su papel.
Sí, sí, sí.
No es Franchi, que va corriendo por la variante y no le ves nada más que le ves la espalda corriendo a este hombre.
Pelotón de cola.
Está en edad militar, que se dice, ¿no? Ya lo que huyamos los viejos, pero él está en edad militar, va gritando siempre la espalda. A Franchi siempre le ves la espalda. No, Franchi, tienes que verte de cara, coño. Incluso cuando hace cosas malas, va de espalda.
Uh-huh.
Va de espalda cuando hace cosas malas. Los niños a veces hacen cosas malas. A ver, así que Juan Pedro es un campeón.
El number one.
Un campeón solo o acompañado en el podio.
Yo le acompañaría con otro que a mí prácticamente no me falla nunca, el alcalde de Antas.
Sí, señor. Entonces
también
vamos a hablar de más de dos. Fíjate, otro, sí, señor.
Sí.
¿Y tú estás de acuerdo?
Sí.
Yo te pondría un 10.
Hombre, a Javi le coge más el teléfono que a mí.
Es del pueblo.
No, también porque lo llamo más que tú.
También, es verdad.
Normalmente no vamos.
A ver, a Pedro.
No, por traérmelo un poco a mi trabajo, que no tiene que ver con el informativo y demás, siempre muy accesible. El alcalde de Antas.
Bueno, entonces vamos a ver. Juan Pedro tiene un 10 y punto.
Sí.
¿No? Sí, sin más comentarios. ¿Y Pedro Ridao tiene un 10 o tiene un 9,8? Esto es importante.
Yo le daría la misma puntuación que a Juan Pedro, al menos en mi caso.
Pero que tú...
No, yo creo, yo estoy
tú
de acuerdo
sabrás,
con...
Tú sabrás.
Estoy de acuerdo con Javier, sí, sí.
¿Un 10?
Yo le daría un 10.
Sí. ¿Yo le daría un 10?
¿A Juan Pedro?
No, a Pedro Ridao. No, 9,8. 9,9. 9,9 es casi un 10, pero hay que matizar ya en este caso.
Yo pondría un 9,5.
Un 9,5
para Por las veces Ridao. Que no me ha cogido el teléfono.
9,5. Muy bien. Por esas anécdotas.
¿Cómo decir?
Por anecdóticamente no cogerme el teléfono alguna vez. Muy bien. Bueno, es que que es verdad que algunas veces Pedro no nos coge, alguna vez, es verdad, es verdad. Venga, yo también, yo con Catina, 9,5. Mira que 9,5 es un notazo, que ya quisiéramos todos tener una media de 9,5 en nuestra vida y en todo.
Sí, sí.
9,5 es una notaza, pero claro, si lo miras desde el punto de vista que hay uno que tiene 10, pues es un poquitín menos. Un poquitín menos. Otro.
Pues yo aquí metería a 2, ¿no? Yo...
Antonio Llaguno.
No, Antonio Llaguno. No.
Antonio Fernández
Liria y Domingo Fernández lo sí. pondría en un segundo escalafón.
Coincido contigo.
Porque el alcalde de Cuevas suele devolver la llamada, pero no en el porcentaje del 100%, como por ejemplo en el caso de Pedro.
Juan Pedro, que es el campeón.
Como Juan Pedro. Y Domingo Fernández también falla en ocasiones. Pero he de decir en su descargo que muchas veces se informa incluso de lo que le viene mal a él, ¿no?
Es verdad.
Es decir, que no tiene que transparencia total.
No tiene maldad en ese sentido.
Te informa tanto de aquello que puede sacar pecho como aquello que más bien se debe
dar
una
colleja. Sí, creo que es el que menos oculta a la hora de dar información.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le ponemos a Antonio Fernández?
Pues mire, yo
a
Domingo 8, yo al 8.
Fernández.
Es que yo, igual que ha matizado con Domingo, yo precisamente era el tema que quería sacar a relucir yo y con las noticias. Yo, las últimas entrevistas que he escuchado de Antonio Fernández, ayer mismo, sin ir más lejos, era una entrevista incómoda, presupuestos, el tema del instituto y demás. Y
bueno, incómoda porque se la hace incómoda. Dice,
ya,
no,
claro,
te invito
claro,
a mi casa y no te voy a poner de comer bien.
Claro,
¿no?
Pero también me recuerda a Palomares, también las entrevistas con Palomares y demás. Y siempre está,
y no
siempre
rechista,
responde
¿eh?
Y no rechista.
Sabe cuál es su papel y dice: no, no, esto es lo que hay así y lo asume. Claro, eso le coloca con un sobresaliente, creo
sí,
yo, ¿no?
Sí, un poquito más
pero
arriba del 8.
O no,
yo creo que más arriba del 8.
Un 9.
Sí,
un 9.
Sí, sí,
un 9, ¿verdad, Catina?
Sí, 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 sí.
¿Y tú qué dices, Javi?
Yo respondía a estos dos en el 8. 8, 8 y medio. Vamos.
Entonces, entre el 9 nuestro, Catina, y ellos que quieren un 8.
No, no, yo he dicho 9 también. ¿9? O sea, son 3 9, ganan 9, digo yo, ¿no?
Es que habéis rebajado un poco.
8,75.
Ahí está. 8,75. Joder, un notazo. Una notaza sí, sí. esa, hombre.
Vale.
Bien, bien. Sigamos.
¿A Domingo le hemos puesto nota? ¿A
sí, sí, vamos bajando de puntuación, ¿no?
Vale,
vamos
vale,
bajando un
vale.
poquito de puntuación,
claro,
¿no?
Notas muy buenas.
Ay, mira, se me viene a la cabeza uno que debería estar por ahí también, que es Domingo Ramos, el de Lubrín.
Bien, también. Es verdad, es verdad.
Domingo
sí, sí,
Ramos,
sí,
el de Lubrín,
sí, 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 sí.
Es otro que siempre está
otro.
Accesible. Y...
En el grupo, sí, señor, sí, señor. Sí, señor.
O sea, que tenemos en ese tramo.
Y Domingo.
Trabalón, el de Zurgena.
También.
Sí, sí. Tal vez un poquito menos.
Un poquito menos, ¿verdad? Un poquito menos, Domingo.
Es más, notable.
Yo creo que sí, Domingo pues... está. Pero más que por su voluntad de no ser transparente, es porque está cogiendo tanto trabajo per se, porque aparte de Zurgena, estamos implicados en la Mancomunidad del Valle de la Almanzora, que podemos adelantar a nuestros oyentes que va a ser el próximo presidente, tras las nuevas elecciones, si es que gana, ¿no? Allí en Zurgena, como parece todo indicar. Y también está en el Partido Popular. A nivel provincial está como cogiendo...
Este va a hacer carrera, ¿no? Si quiere en la política.
Yo creo que sí.
Entonces, a Trabalón lo ponemos también a pero no, 8,75 me parece
no.
mucho para Domingo.
No, no, no.
El 8, vamos a ponerlo en el 8. A dejarle...
Tiene que corregirse
un 8 generoso,
poquito
¿eh?
En el trato con los medios, sí.
Poco un 7...
Sí, yo le daría un 7.
Un 7 y también me parece un poco generoso.
Bien está, bien está.
Un 7. ¿Tú qué dices? ¿Qué decís?
Sí, exacto.
¿7?
¿7?
Bien. ¿Quién más? Vengas.
El Carruchero, Pedro Zamora.
Pedro Zamora. Don Pedro... Es que es por ir por la nota, a ver, en sentido descendente, ordenado. Ordenado. Que,
yo he de decir que a mí Pedro Zamora me coge el teléfono siempre. Y si no me lo coge, me devuelve la llamada.
Catina, tú tienes una... Tiene un encanto, hija mía, que a Pedro, Pedro contigo tiene una debilidad.
Iba a decir que se lo preguntaba al alcalde, pero bueno.
Pedro, entonces, a Pedro Zamora, primero.
Sí, pero hablando de debilidades, una de las...
A mí no es que no me coja el teléfono, es que no me dice cosas que él sabe y que yo sé que él sabe. Por ejemplo, porque una te puede coger el teléfono y para hablarte del tiempo. Luego, sí. Tú le preguntas, oye, ¿vas a aprobar los presupuestos? Y me parece que va a llover esta mañana, ¿no?
Joder,
oye,
se le escapa.
Lo siento, pero hemos cometido un error, creo que importante. Arturo Grima.
Ay,
no Arturo falla Grima. Nunca tampoco.
Sí, sí, sí. Es cierto.
Estaría en la parte de Pedro Ridao, ¿no?
Sí, sí, sí. Sería la parte alta.
O lo de Antonio Fernández y Domingo Fernández.
Sí, sí, sí.
¿No?
Estarían en el. Sí.
¿Eh?
Yo creo en la cabeza.
Arturo Armeno. Sí. Arturo Armeno. Arturo Armeno. Arturo Armeno. 875. Claro. El alcalde de Vedar.
El alcalde de Vedar. Es sí, el teléfono.
Con sí, con sa.
No coge el teléfono. Siempre se escuda en que no tiene nada que decir, en que Pedal es un pueblo pequeño y no genera noticias. Y tienes que casi, las noticias que genera Vedar, tienes casi que a sacárselas con sacacorchos, ¿no? Uh-huh. Y tal. Y a lo mejor coge el teléfono una vez de cada 10 que lo llame, ¿no?
Entonces hay que ponerlo. No. Ángel Collado, hay que ponerlo abajo entonces. Volvemos a Pedro de Garrucha.
Pero, hablaban ustedes de que tiene debilidad con Catina, pero también tiene otra debilidad y es el tema de las entrevistas. Creo que cuesta el poder animarlo.
Yo lo pondría debajo de. Por supuesto, yo no lo pondría a la altura de Trabalón.
Del 7, no. Lo pondría debajo. ¿Lo ponemos? ¿Qué?
Normal, ponemos? Si es que a Javi no le coge el teléfono.
Javi no es una. No es una opinión.
Ojo, que. Yo ya he dejado de coger el teléfono porque tampoco le saco nada. No soy capaz.
Es el que
ya no coge el teléfono
a Pedro. Pedro. Bueno, como somos aquí bastantes, no pasa nada. Si uno no te gusta, Pedro, te ponemos con otro operador.
Bien. Una segunda opción.
Bien. Entonces, ¿le ponemos un 6 o
le
ponemos un 5?
Yo estoy por el 6.
Y luego, hay otro detalle que yo creo que le rebaja la nota. Y es un hombre con discursos dispares. Entonces un día es un hombre atento, pero al mismo tiempo te puede contar una cosa y al día siguiente o una un poco diferente o no acordarse de la anterior. Yo creo que es un poco selectivo y tal y eso, ¿no?
Juega un poquito.
Juega un poquito. O sea, es juguetón. No, el Franchi que es un niño malo. Este es juguetón.
Sí.
Así que pues nada, pues para Pedro Zamora. Le ponemos un 6. ¿Qué más? Venga, rápido, venga.
Alfonso de Vera, por ejemplo.
Ah, bueno, Alfonso. Hombre, no es porque sea. Alfonso suele coger el teléfono.
Ha cambiado mucho.
Me va cambiando, ¿no?
Ha cambiado mucho.
Sí.
Y eso pues, le honra a la hora de atender.
Entonces,
al
sí, yo creo que, mira, el día que estuvo aquí, que nos concedió una entrevista, que estuvo aquí en el estudio, incluso se lo dijimos en antena, tiene usted que atender más a los medios. Desde entonces. Cada vez que lo llamas, descuelga el teléfono. Siempre.
¿Le pondríamos un 7,5 o más bajo?
Bueno,
o
más. En cualquier caso se puede revisar de nuevo esa puntuación y si luego se merecen menos.
Pongámosle el 7.
¿Un 7?
Un 7.
Un 7 para Alfonso.
Puede seguir trabajando para subir nota.
Alfonso, muy bien, Alfonso
puede
García.
Puede ir progresando adecuadamente.
¿Y nuestro Fran de Lo Gallardo?
Más perdido que el barco al arroz.
¿Cómo lo ves? Este hombre, ¿qué le pasa?
Esto lo que pasa es que hay que dar un poquito de tiempo.
¿Más?
Sí, un poquito de tiempo. Fue reciente nuestra reconciliación. Fue reciente cuando le echamos en cara que nos cogía el teléfono, que tenía que atender a los medios.
Anda, Catina, pero esa es la segunda, la tercera reconciliación.
Ah, sí, claro. Bueno, la primera para mí.
Él pone cara de arrepentimiento.
Fran tiene que ir a septiembre. Sí. Fran, yo no
un 4,
no.
¿Verdad? Fran, un 4. Lo siento, pero a Pedro Zamora hemos puesto que tenía un 5, así, un 6. Y Fran,
un 5.
De Los Gallardos.
Ha aprobado, por lo menos, ¿no?
Yo no le daría aprobado.
No, tiene que aprender.
Tiene que forzar.
¿Qué fiabilidad tiene? Si
me lo preguntas de aquí a un par de semanas.
Si fuera un coche, ¿qué fiabilidad tiene, Fran? un 4.
Sí.
Un 4, claro. Yo qué sé, que a lo mejor, pues un tío magnífico y además sabe moverse muy bien,
sí, sí,
por el pueblo.
Esto como los test estos que nos hacían en el colegio, exacto, pero no progresa.
Salvador Hernández.
Salvador Hernández.
Pues esta, yo creo este que Salvador está con Chico Gonzalo, ¿no?
Este es un elemento bueno. Cuando le llamas por la tarde que él está tal, casi siempre responde. Por la mañana es raro. Y
es, devolver la llamada también es raro.
Es un pillo.
Sí, porque luego hablas con él y te lleva al huerto.
Bueno, porque tú quieres dejarte, porque te gusta. Si no, a mí no me lleva al huerto.
Y es extraño, porque pues a veces no te devuelve la llamada, pero al cabo de 3 días. Que sí, ya se te ha olvidado y todo, sí, lo que sí, le querías preguntar.
Pero luego tiene una conversación larga contigo en la que parece intimar. Pues, ¿sabes esto? Por otro,
claro,
tal.
A eso me refiero.
Entonces, ahí se maneja bien. Pero nosotros no vamos a dejarnos caer con esas argucias de Salvador. Entonces, queriéndolo mucho, que es un tipo muy majo y muy pillín.
¿Cómo te quiere dar la vuelta cuando le preguntas algo?
Por motivos diferentes.
Le contesta con una broma, sí, y
claro, por motivos diferentes le dio puntuación que al Fran.
Igual que Fran, ¿no? Un cuatro Salvador. Bueno, pensar que nos queda alguno, ¿no?
Pues nos queda Mojácar.
Sí, nos queda.
Dios, el niño.
Antes de pasar a Mojácar, yo pararía en Taberno, que también es comarca.
Este hombre no existe.
Yo le pondría también un 4, pero más que por eso, porque es que es muy reacio a coger el teléfono. Muy reacio. Que lo coge a veces.
Y mira, puede, que es consejero delegado de Galaza.
Y cuando hablas con él de Galaza ya te remite a Almería, ¿no? No le saca nada, ni con dinamita.
Bueno, entonces le ponemos un 4 también. Vale. ¿Y quién nos queda?
Mojácar.
¿Ya está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yo creo que falta alguno más. Pero yo creo que falta alguno más, ¿eh? Mojácar. O sea que Mojácar entonces sería la persona menos transparente estaría en la alcaldía de Mojácar.
Lo que siempre ha ocurrido con Mojácar desde hace muchos años.
O sea que este chico que se le han dado la posibilidad de establecer una buena relación en el sentido de tú el trabajo, nosotros el nuestro, y nos respetamos, y lo ha echado todo por la borda.
Sí, sí, pero de hecho desde que...
Pues no es muy espabilado.
Entonces. Desde que está en la alcaldía eso no nos ha concedido la entrevista. Y fue una entrevista cómoda porque era para hablar del verano y esas cosas.
No es muy espabilado entonces este niño.
No, entiendo que no debe asumir este chico, la alcaldía en todos sus términos.
Este chico tiene que bajarse los humos, o se los van a bajar. O quizás no, porque luego Mojácar le vuelve a apoyar y que va a ganar otra vez probablemente las elecciones. Seguramente lo hará con trampa, como hace en las elecciones el Partido Popular en Mojácar. Y creerá, pues que, bueno, ahora que lo está pasando mal, luego pensará, ¿ves? No es tan importante lo que digan. Y es verdad, lo que dicen los medios no es tan importante. Pero bueno, él tendría que darle el valor que tienen los medios en la democracia. Él que es un chico de la democracia,
la gente joven, luego
resulta
claro,
que como lo has tenido todo, no valoras. Entonces él desprecia este tipo de cosas que, hombre, hay que ganárselas y trabajarlas todos los días. El tiempo de la libertad, un tiempo de democráticamente feliz, en el sentido de... Entonces, él no. ¿Este qué le ponemos? Nada, pues es que...
Claro, nada.
Cero.
No se merece nota.
Un cero, sin nota.
Totalmente.
Anda que...
Y nos faltaba uno, que me acabo de acordar.
Claro que falta uno.
Que Arbolea. Que yo sí lo aprobaría, Arbolea. No recurrimos mucho a ellos, porque tampoco, pero...
Pero siempre están.
Antes, en el caso de Juan José, el anterior, y ahora también Pepi, también no...
La nueva alcaldesa
también siempre lo ha atendido y muy correctamente.
Pues entonces, ¿qué le ponemos? ¿Un 7, un 8, 70? Si siempre lo atienden, es una nota alta.
Sí.
Un 8, 71, 5. Bueno, pues no se nos olvida Carboneras, Turre, Los Gallardos, Veda, Mojácar, Garrucha, Cuevas,
Pulpí,
Vera Antas, Pulpí,
Urgena, Lubrín y
tanto. Muy bien, dicho y puntuado. Juan Pedro, en el número 0, perdón, el número no sé qué, que no lo tengo así por orden, el último de la fila, resulta que está Franchi. Francisco García, el alcalde de Mojácar, es el, para este medio, el hombre menos transparente, el que menos voluntad tiene de ser transparente. Y eso es una cualidad de la democracia que hay que valorar mucho. al igual que criticar si no existe.
Es menos comunicativo, ¿no?
Nada comunicativo. Luego no pasa nada en la calle, es decir, cuidado, luego usted lo está viendo ahora mismo en la calle y seguramente es un tío simpático. Estamos hablando cómo funciona con los medios. O estás en nómina o no se pone. O sea, en la nómina de él, en la que él paga luego los medios y tal. O estás en esa nómina o no se pone. Bien, pues así funciona Franchi a pesar de lo joven que es. Joder, qué manía, qué costumbres más feas ha pillado. Tenemos a Salvador de Carboneras y a Fran de los Gallardos, que uno por pillín y el otro porque no sabe a qué palo juega cada día, Fran, un 4. Luego ya en el aprobado, pero en fin, un aprobado generoso y cariñoso para Pedro Zamora, que es un hombre entrañable, a pesar de que te cuenta unas cosas y luego te puede contar otra, y que también es verdad que es un poquito rencoroso con Javier. Y eso no nos gusta, que sea un poquito rencoroso con Javier, pero bueno, dice que le hizo una de una faena y esto. Así que tenemos a Pedro Zamora con 6, a Alfonso García, que está aprendiendo con Domingo Trabalón, que son tíos accesibles, pero no en términos...
Con la dinámica que se necesita.
De me tiro la piscina, que hay veces que no hay agua y te pega un trompazo con ellos. Alfonso García, no sé si describirlo de esa forma. Es fiable, pero... En cuanto que te va a hablar, lo que te cuenta verdad, pero que a veces no está. ¿Dónde estás que no te veo? Eso es lo que pasa. Y luego tenemos con un 8.75 a Domingo Ramos, a Juan José y a Pepi de Arboleas, los que han sido alcaldes, Domingo Ramos de Lubrín, Domingo Fernández, el monstruo, Arturo Grima, otro monstruo, y Antonio Fernández, otro monstruo. 8.75 por lo que esta casa valora su actitud. Con un 9.5, que ya es una puntuación impresionante, ya 8.75 lo es, pero 9.5, Pedro Ridao, el alcalde de Antas, son notazas. Alguien se quedará, coño, se ha quedado el segundo, no, se ha quedado muy alto, un 9.5, impresionante. Y el campeón del que tienen que aprender todos, incluso hasta cuando hay broncas, que a veces tenemos broncas y algunas han sido muy fuertes con él, con Juan Pedro García, muy fuertes porque tiene temperamento. Y aquí nos sobra, y aquí nos falta tampoco el temperamento, pero es un tío que está siempre donde tiene que estar. Así que no tiene nada que ver con las simpatías personales, que luego pueden ser, sino con cómo actúan de verdad.
Luego es curioso, nosotros. Porque cuando 10, hablas
10 con, puntos para Juan Pedro.
Cuando hablas con algún alcalde para requerir información y comentas, bueno, es que fíjate la dificultad que he tenido para poder establecer contacto contigo, no ocurre esto con este otro alcalde, eso es una táctica que nunca falla. Nunca falla. Como le digas que un compañero, alcalde suyo, te coge el teléfono siempre y que él no, acto seguido a continuación, los días posteriores, te va a coger el teléfono siempre.
Bueno, Fran.
Sí, Fran, que se va a decir. Menos
Fran de Mojácar.
Es que Fran tampoco tenemos Fran, la oportunidad de.
Y Fran de lo
de decirle eso.
Ni siquiera de decírselo.
No, imposibilidad de nada.
No, pero me refiero al Fran de los Gallardos. El otro
Fran de los Gallardos.
Que eso se nos dice.
¿Por qué sonreímos cuando hablamos de Fran de los Gallardos? Porque es simpático el tío.
No sé, porque en el fondo creo que lo tenemos todos cariño,
buena,
¿no?
Tiene buena gente. Es claro, un tipo cariñoso, que, se presta. Sí, es como un osito de peluche, ¿no?
Que se presta. Pero luego no se pone el teléfono, sí, no hace gracia.
Al final, con cualquiera de estos nombres, tienes afecto. Son muchos años de trato, de contactos, de hablar.
Muy bien.
Oye, pues mira, podríamos hacer lo mismo con la oposición un día. Repasar, a ver.
¿Quiénes funcionan y no, verdad? Sí. Pues mañana mismo, pasado.
Venga.
Sí, sí. Y esto ha sido el tiempo de asueto, de liberación de tensiones, de relajación que tenemos aquí, de un masajeo que nos hemos dado aquí en la radio para entrar ahora verdaderamente en la batalla, en la guerra de la verdad contra la mentira. Nosotros estamos a favor de, bueno, siempre, claro, a por ello, titulares.
Desert Spring podrá regar con agua de la depuradora de Cuevas de la Almanzora. Así lo contempla ese proyecto para construir 1.600 viviendas en Palomares, en el que uno de sus promotores, que es Desert Spring, se compromete a construir una planta que procesaría 560.000 metros cúbicos anuales. La propia empresa usaría 409.000 metros cúbicos para sus campos de golf. El alcalde de Cuevas de la Almanzora, Antonio Fernández, acusa al portavoz del PP, Diego Bravo, de mentir sobre el gasto de personal. Fernández dice que le ha explicado en reiteradas ocasiones que el aumento de 5 a 7,5 millones se debe al proceso de estabilización que conlleva mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores y los talleres de empleo. Bueno, esa estabilización decía que afectaba a casi todo el personal laboral del Ayuntamiento de Cuevas.
Sí, llegó a hablar de 60 personas, 60 personas.
Y más acusaciones. En este caso, el Partido Popular de Carboneras, que recrimina al PSOE querer engañar acerca de la subida del IBI, porque no será del 90%, sino del 30%. También les contamos que el alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha declarado que si el ayuntamiento no saca adelante los presupuestos del 2026, será por los delirios de su socio de gobierno, Álvaro Ramos. Y el montaje de vías para el AVE entre Vera y Almería, adjudicado por 31,5 millones. Transportes contrató también recientemente la electrificación del tramo Lorca-Almería por otros 56 millones. La asociación, el Ayuntamiento de Vera responde a la asociación vecinal Vera Playa Azul que solicite formalmente su inclusión en la mesa del turismo. Esta asociación se quejó de no haber sido incluida en esa mesa, esperando que fuera un lapsus del Ayuntamiento de Vera. Los ayuntamientos de Vera y Cuevas de la Almanzora recibirán de la Consejería de Empleo 24.526 euros. Además de esto, o por su parte, la Asociación de Comerciantes de Mojácar Pueblo va a recibir 19.775 euros para modernizar y promover el comercio local. Galasa avisa de un corte del suministro de agua en el Pilar de Jarabía durante la mañana de hoy. El motivo es la reparación de una avería. Está previsto reanudar el servicio sobre la 1:00 p.m, que serán ya aproximadamente, ¿no?
Son ya. Bueno. Pasadas las 13 horas. Cuando uno va a decir son la una y dice son la...
Es la una.
Váyase a las 13 horas y lo arregla. Son las... La una, no. Las 13 horas y lo arregla.
Y la carretera... La carretera de acceso a Antas va a sufrir cortes de tráfico durante hoy y mañana. Será a la altura de la base de Jotacano y se va a cortar durante todo un día el carril y al día siguiente, mañana, otro de los carriles.
No pasa nada, pues lleva 10 meses cortada la variante de Mojácar
y no ha pasado nada, ¿no?
Y no, hasta hoy que nos han dado una explicación.
Y terminamos contándoles que la Fundación del Sacerdote Pulpileño Jesús Peregrín ha convocado este domingo la sexta edición de las 6 horas non-stop, una carrera solidaria alrededor del centro comercial Torre Cárdenas.
Muy bien, ¿de quién es la riqueza de un pueblo? ¿De quién es la riqueza de una nación? ¿De quién? Bueno, si dices de quién es un pueblo, pues del pueblo, es de la nación. ¿De quién es la riqueza de España? Paje lo tiene clarísimo, solo que...
Hablando de manera clara,
a ver.
La riqueza de Castilla-La Mancha no es de los castellanos manchegos.
No.
La riqueza de Cataluña no es de los catalanes.
Muy bien dicho.
Es de todos.
¿El Tajo de quién es?
De Paje.
Ah, se siente. Haber llegado antes. Ya se lo apropió. Pausa y volvemos.
orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas, primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras, pequeño, mediano, monovolumen o low cost, con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Desarrollemos uno de los titulares que llevamos varios días hablando y tenemos declaraciones de la primera autoridad municipal de Carboneras a propósito del anuncio de una subida de impuestos en el IBI, el principal impuesto, el principal ingreso que tiene un ayuntamiento. Y contextualicemos eso bien para saber la importancia de la medida que toma el ayuntamiento. ¿Por qué toma esa medida? Dice, claro, evidentemente lo llevamos a lo primitivo, a lo simple, a lo básico, y es que necesita recaudar más. ¿Pero por qué necesita recaudar más? Se ha producido el desmantelamiento de la térmica, que producía un conjunto de ingresos importantísimo, 2 millones y pico, casi 3, no sabría darle la cifra exacta, pero por ahí rondaría la cantidad, que ha hecho que el ayuntamiento, eso junto a algunos otros detalles, el presupuesto municipal, que superaba los 14 millones de euros, se ha venido a 10. Un ayuntamiento que está hecho para vivir con 14 millones y de golpe se ve con 10, evidentemente tiene un problema. Y ese problema se quiere solucionar de esta manera.
Pues entre otras cuestiones, se plantea una subida de ese impuesto de bienes inmuebles del IBI. Esto ha hecho reaccionar a la oposición. Y tanto el Partido Socialista como Felipe Cayuela, el concejal no adscrito, se han dedicado en los últimos días en las redes sociales a criticar esta medida. El Partido Popular de Carboneras recriminaba al PSOE querer engañar acerca de la subida del IBI, que decían no va a ser del 90%, como dice la oposición, sino de un 30%. 1%. Además, dicen que se acuse al gobierno local de subirse los sueldos, que dice el PP, que no es cierto, porque el PP sostiene que esos sueldos permanecen congelados desde que los subiera el Partido Socialista un 30% en el año 2019. Por su parte, el alcalde Salvador Hernández ha justificado ese incremento del IBI, como decías, Miguel Ángel, ese perjuicio para el erario municipal que ha tenido el cierre de Endesa, cifrado en 3 millones anuales. Hernández ha añadido que reducir el gasto no ha sido suficiente a lo largo de estos últimos años y que Carboneras es uno de los municipios de la provincia que actualmente, hoy por hoy, tiene el IBI más bajo. Vamos a escuchar a Salvador Hernández cuando nos explica de este modo el motivo de la subida de este impuesto municipal.
Como bien sabemos todos, en noviembre de 2021, la central térmica de Endesa se paralizó y eso conllevó y conlleva pues la disminución de ingresos para las arcas municipales. Tanto en 2022 como en 2023, la central térmica pagó su impuesto de bienes especiales. Eso hay que devolverlo este año 2022 y 2023, y a eso se suma que en el 24 ya ni en el 25, pues ingresos tan importantes que suponen casi un 30% del presupuesto anual del Ayuntamiento de Carboneras, pues no podemos contar con ellos. Hemos estado 2 años haciendo contención del gasto, reduciendo al mínimo todo lo posible los gastos generales y así del Ayuntamiento de Carboneras, pero la situación del propio Ayuntamiento pues no nos permite continuar con los servicios que tenemos que dar a la ciudadanía, con las inversiones que tenemos previstas en presupuesto, y eso nos conlleva pues que tenemos que tomar decisiones con responsabilidad, y la intención del gobierno, la intención de un servidor, pues solventar la situación crítica del Ayuntamiento de Carboneras, la situación económica, e intentar con esta subida de la contribución, que no es tal subida como nos quieren vender desde la oposición, que si es del 90%, que si es del 30%, la situación del Ayuntamiento de Carboneras nos obliga a hacer una pequeña subida, decir que la contribución, el IBI, como realmente se dice, en Carboneras no se sube desde el año 2012, que me tocó a mí, un servidor también era alcalde en 2012, y desgraciadamente tuve que tomar esa medida por la situación catastrófica y económicamente inviable en la que había dejado el Ayuntamiento Socialista las arcas municipales. En aquellos entonces tuve que subir del 0,40 al 0,50, y en esta ocasión vamos a subir del 0,50 al 0,65. Pero si nos comparamos con los vecinos, como puede ser Níjar, que es por lo más cercano a nosotros, el año pasado Níjar subió al 0,65, que es donde lo vamos a subir nosotros ahora. Mirando más allá, ya que por compararnos, mirando el Ayuntamiento de Vícar, que es un ayuntamiento socialista desde tiempos ancestrales, desde hace más de 30 años gobierna, como bien sabemos, Antonio Bonilla, con la ciudad del Partido Socialista, está el IBI urbano en el 0,90. O sea que tenemos ejemplos a un lado y a otro, y en Almería Capital creo que está en el 0,65, que es lo que se va a subir ahora en Carboneras. Y otros pueblos vecinos, pues no he podido comparar porque no he tenido ocasión de comparar todavía. De aquí al miércoles vamos a intentar ver cómo está el impuesto en otros municipios, pero que lo que va a hacer el Ayuntamiento de Carboneras no es ninguna barbaridad ni una salvajada, es simplemente adaptarnos, y como bien sabemos todos, desde 2012 a 2025 han pasado ya 13 años y consideramos que es necesario esta subida. Eso no quita que desde el propio Ayuntamiento vamos a aprobar en próxima fecha las bonificaciones a las personas que realmente lo necesitan, a las familias más desfavorecidas, a las familias numerosas, que así como lo hicimos también en 2012, y ahora, en próxima semana, pues vamos a estudiar. Lo que pasa es que vamos contrarreloj, porque, como bien sabemos, esta aprobación del miércoles tiene que estar 30 días hábiles en exposición al público, en el boletín oficial, y vamos a intentar que de aquí a final de año pues todo esto salga para adelante. Pero que esta decisión es responsabilidad del equipo de gobierno, y uno no sube los impuestos por capricho, es porque los servicios públicos hay que prestarlos, y eso sí, es importantísimo que los responsables públicos, que los cargos, pues tomemos medidas de contención del gasto, reduzcamos al máximo todo lo que se pueda reducir los gastos habituales del ayuntamiento y, en definitiva, que actuemos siempre con responsabilidad. Yo les puedo decir a los vecinos de Carbera que este ayuntamiento lo estamos haciendo lo mejor posible, reduciendo al máximo, pero al fin y al cabo todos sabemos que Carbera es un pueblo que tiene mucha cultura, tiene mucho deporte, tiene muchas actividades sociales, y todo eso pues conlleva unos gastos que se nos están haciendo cuesta arriba poder mantenerlos. Hemos reducido, y bien lo saben las familias con hijos en los deportes, con hijos en la cultura, que el ayuntamiento está reduciendo, llevamos 2 años reduciendo las actividades, reduciendo al máximo todo lo que se puede para que el ayuntamiento pueda salir adelante.
Pues una subida que se plantea después de 13 años sin hacerlo y que anuncia, como acaban de escuchar del alcalde, bonificaciones a esas familias más desfavorecidas. A esto hay que añadir que tanto Felipe Cayuela como el Partido Socialista están difundiendo en las redes sociales la convocatoria anónima de una manifestación contra ese incremento del impuesto para esta tarde, para hoy, 4 de noviembre. Justo un día antes, que es mañana, cuando se llevará a pleno esa moción para la subida del IBI en Carboneras.
Qué interesante. Esos son caballeros que se visten por los pies, señoras, señores que se visten por los pies, que les encantaría que un anónimo, saliera aquí en la radio poniéndolo a ellos a caer de un burro. Y cuando preguntaran quién es, un anónimo. Y dijeron, no, yo solo estoy haciendo eco de algo que va por ahí funcionando, pero ¿quién? ¿De un cobarde? ¿De quién coño es eso? ¿De quién? Hombre, una cosa es que sea una noticia que te llenen un pueblo de 10.000 anónimos y tú digas, alguien se ha preocupado, es una noticia objetiva, preocupado de difundir o de tirar por la calle 10.000 papeletas o 10.000 tabillas o lo que sea, tal, con criticando a la alcaldía o lo que sea, y no entres en el detalle. Pero lo que hay aquí es un conjunto de fugitivos, Cayuela el primero, que no saben dónde caerse muertos, políticamente no saben dónde caerse muertos. Y luego están los Fernández, que son muy amables, no han dejado nunca de gobernar, de dirigir, de mangonear el partido desde el año 82, 83, que el Tito agarra el poder con el PSOE antes de ir al Independiente, y ahí los tienes. Hay una cosa que a mí me parece, y no quiero extenderme, pero hay una cosa que me parece... iba a decir repudiable, pero es algo más que repudiable, me parece vomitiva, es el uso de la gente, la manipulación de la gente. La gente no va a ir, se enterará después y tal, y la verdad surgirá, pero durante el camino te van contando cosas. ¿Cómo puede un señor como Cayuela, que sabe sumar, que ha llevado la contabilidad municipal, decirte que va a subir un 90%? Y además dar espacio a un anónimo. ¿Realmente está mintiendo tanto el alcalde como para ocultar que va a ser un 90%? ¿Se puede ocultar eso mucho tiempo en el recibo del IBI, que te han subido un 90% el IBI? ¿Qué es un 90%? Porque al final hay puntos de vista, están las opiniones y está la verdad y la mentira. Entonces, a partir de una verdad, podemos decir si es mucho o poco, si un 30 es una exageración o no es una exageración. Pero que no sé, pero mentir, la gente que está en la política y está mintiendo, la tarjeta roja y alguna cosa más debería ocurrirle. Pero no es así, los ciudadanos son los que tienen la última palabra. Y bueno, transigimos por todo este tipo. Esta gentuza que pulula por la política puede dedicarse mucho tiempo, incluso hasta gobernar, como le ocurrió a Carboneras. Es que lo que pasa en Carboneras también no es normal. Eso, por ejemplo, no ocurre en Pulpí, no ocurre, aunque han tenido sus momentos en Huerca Lovera de grandes crisis, no ocurre en Vera, no ocurre en muchos pueblos. No ocurre en muchos pueblos. Y en otros sí, la gente lo permite y además está dispuesta a comprar, a dejarse comprar con el voto. Por eso existen los porcentajes tan altos de voto por correo. Tú te vas a un pueblo de los que diríamos son serios, serios en el sentido de que políticamente son serios, aunque cometan a veces sus cosas, digamos que son serios, y ahí no se producen estos hechos, no se produce una compra de votos, no hay un contingente de votos por correo que han sido previamente concertados con los vecinos a cambio de dinero, no hay una intervención de la UCO, y todavía sacas pecho. Bueno, la mentira es lo que habría que erradicar, pero es muy difícil. Hasta nosotros es posible que podamos. Es que la mentira lleva un componente de intención. Tú te puedes equivocar, pero la mentira es intencionada. Y si tú dices que el alcalde o el gobierno se ha subido el sueldo en no sé cuánto, como ha dicho Cayuela y dicen los de los Fernández son muy amables de Carbonera, están diciendo que se ha subido el sueldo, etcétera, etcétera, y no es verdad, esa gente que merece. Pero claro, si el pueblo lo que le gusta, si al pueblo le gusta eso, si le va la marcha, pues cada pueblo, gracias a Dios, se puede organizar como quiera. Si quieren vivir entre esa pobredumbre, intelectual y tal, pues que vivan. Y ahora llegará alguno que siempre es el más enterado. Lo que han dicho en la radio de Carbonera. No, lo que decimos de gente que se comporta de esta manera, aquí, en Carboneras o en el pueblo que sea. Y ahora le doy la bienvenida a Carolina Pérez, que ayer tuvo la gentileza, la amabilidad de permitirnos trasladar la entrevista hoy porque nos habíamos quedado sin tiempo. Carolina Pérez es la teniente alcalde del Ayuntamiento de Vera. Y con ella vamos a hablar de un par de cosas o tres, espero que interesantes. Carolina, bienvenida. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hablemos de... A ver, algo. ¿Hay alguna polémica en Catina, ¿hay alguna polémica en Vera ahora mismo o no hay o vamos directamente a las inversiones de la Junta?
Bueno, es una cuestión que preguntábamos esta mañana a Carolina. Hay una asociación que es Vera Playa Azul que se queja de que el ayuntamiento los ha dejado fuera de la mesa del turismo.
Los ningunea.
Bueno, ellos dicen que probablemente se deba a un lapsus que ha tenido el ayuntamiento. Ya Carolina nos ha explicado previamente esta mañana qué es lo que ha ocurrido.
Eso lleva retintín, eso lleva segundas, lo del lapsus municipal, me imagino, ¿o no?
Sí.
Cuando lo dice Vera Playa Azul.
Bueno, pues sí, lo ha hecho a través de una nota. En este caso, Carolina, lo que nos ha explicado, y corríjame si no es así, Carolina, es que ustedes han hecho una propuesta de los integrantes de esa mesa. Ustedes no tienen ningún problema en que si esta asociación quiere participar, lo solicite de forma formal, ¿no? Y en este caso, pues estudiará si formar parte o no de esta mesa. Ustedes lo único que han hecho es proponer a los que representan en esa mesa, ¿no?
Efectivamente, la mesa local del turismo pretende que exista representación de todos los entes, organismos, empresas, de todo el tejido turístico de Vera. Y eso es lo que hemos pretendido a través de la propuesta que se aprobó en pleno hace ya más de 30 días. Ha habido tiempo para presentar alegaciones, modificaciones, pero de cualquier modo, como os explicaba anteriormente, no es ninguna propuesta cerrada, sino que está abierta a posibles modificaciones y mejoras.
Bien, bien, bien. ¿Quiénes son las personas, o quién, la propuesta de ustedes a quién incluye?
Pues como comentábamos anteriormente, pues se ven reflejados en esa mesa el sector hostelero, hotelero, empresas turísticas, también el tejido asociativo, en el caso, por ejemplo, de las hermandades. La Semana Santa de aquí de Vera es un evento cultural y tradicional muy importante que también se pretende destacar. También asociaciones como Asprudalba, por ejemplo, para poder potenciar de alguna manera lo que es la inclusión de todas las personas dentro de nuestro destino turístico. Ahora mismo no recuerdo de memoria todos los integrantes, esa propuesta que se ha realizado, pero como bien digo, lo primero es que todas las propuestas que se realizan a través de la mesa local del turismo no son vinculantes, sino son simplemente una hoja de ruta que podemos establecer con todos los planos, ¿no?, digamos, turísticos de nuestro municipio. Y también, como hemos comentado, pues no es algo totalmente cerrado, sino que es algo modificable y que en un futuro pues que se puede abrir a más asociaciones o a más colectivos o empresas.
Las asociaciones, supongo ustedes, claro, las respetan a todas, y la asociación Vera Playa Azul, ¿es tan importante como ella dice que es? Es decir, objetivamente, desde el punto de vista del Ayuntamiento, Vera Playa Azul, no digo que no sea importante. Yo lo que digo es tan importante, tan crucial, es la número uno de todas las asociaciones, quitando la Semana Santa y tal, que tengan que ver con turistas o con personas de segunda residencia.
Pues
es la número uno.
No sé, yo no sé si es la número uno, la número dos, pues obviamente todas las representaciones vecinales o tejidos asociativos de cualquier tipo merecen todo el respeto del Ayuntamiento
sí, sí.
de Vera.
Sí, pero no todos pueden estar.
Que ellos se abanderen como que son los que más propuestas han realizado al cabo de los últimos 15 años, creo que me comentaban, pues no lo sé decir tampoco. Nosotros siempre avanzamos de la mano de las necesidades de los vecinos, del desarrollo que necesita Vera, y siempre, obviamente, las opiniones de los vecinos, de los visitantes, de los veraneantes, siempre son importantes. Sí. Pero yo no sabría decir si son los más, los primeros, los que más.
En La Coruña, usted seguramente no le gusta el fútbol, o quizás sí, no lo sé, pero a su padre le gustaba muchísimo, sí. Le gustaba mucho el fútbol. ¿Usted diría que La Coruña es el mejor equipo, el equipo más famoso, más con mayor proyección de España, del fútbol?
Hombre. Así, a bote pronto, yo diría que no, pero para un coruñés quizás sea más importante y el mejor equipo de
Mundo. Entonces, ese criterio trasladado a Vera, ¿usted diría que Veraplaya Azur es el Real Madrid del
tejido asociativo?
¿O es La Coruña?
Pues no puedo contestar. Yo digo que eso, que cada uno es de su prisma de las cosas de una forma o de otra. Yo vuelvo a repetir que el Ayuntamiento de Vera, pues claro que acoge, digamos, cualquier propuesta que y siempre serán bienvenidas de todas las asociaciones, de cualquier organismo o tejido asociativo de nuestro municipio, y siempre que sean propuestas buenas y que sean positivas y beneficiosas para nuestro municipio, y sobre todo que sean reales, digamos, y que se puedan hacer efectivas, pues no tenemos ningún problema en asumirlas. Claro. Y aunque ellos, bueno, muchas veces pues quieran, como decimos, llevar ese abanderamiento de cualquier tipo de iniciativa o propuesta que se realiza.
Uh-huh. Ya no le voy a preguntar más, pero sí una. Yo diría, escuchándole, que no es la mejor historia de amor entre el Ayuntamiento y una asociación la que ustedes tienen con Veraplaya Azul.
No tiene por qué, siempre, pero vamos, en los propios matrimonios siempre hay disputa y siempre hay riña.
Sí, pero
y
con las hermandades no, con las hermandades no.
Bueno, con las hermandades la verdad es que
casi no.
No, yo diría que no hay ningún tipo de.
Pero con esto casi sí.
Bueno, son también dos tipos de asociaciones completamente diferentes. Yo entiendo que ellos también quieran reivindicar o hacer valer su voz, lo que ellos entienden que es mejorable. Y nosotros también, en el fondo, lo que digo, lo agradecemos, porque hay cosas donde no llegamos. Sí. Y siempre que como decimos, nos informen de buena lid y se intenten realizar propuestas y mejoras para nuestro municipio que sean positivas, como decimos, pues no tenemos por qué tomarlo mal.
Claro,
todo
claro.
Lo contrario.
A veces hay moscas cojoneras, pero no lo son tanto, o a veces sí que lo son y hay que decírselo. Pero bueno, esto quedó claro. Vamos al tema de las inversiones de la Junta de Andalucía, que estamos viendo en algunos pueblos que, bueno, que no sé si había unas expectativas, y esas expectativas no se han visto, digo yo, estoy preguntando, y quizá no se han visto cubiertas. Usted no sé si tiene el hándicap de tener que hablar, si habla con la libertad que podría hacerlo si fuera un gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, es un gobierno del PP que es de su partido. Entonces, no sé si usted me va a endulzar esto, ahora lo veremos, o si va a utilizarlo con rigor, es decir, si se ha portado bien la Junta este año o no con Vera. Así, como primera impresión, ¿usted qué diría cuando ve los presupuestos y los aplica a Vera, los traslada a Vera?
Pues bueno, a bote pronto son propuestas que ya se habían hablado de antemano, como es el caso, por ejemplo, de, imagino que ahora hablaremos, de la futura sede judicial. Nosotros entendemos que Andalucía es muy grande, que Almería tiene muchos municipios, y yo creo que la Junta de Andalucía nos trata bien, nos tiene como un municipio, digamos, preferente por la proyección que tiene con la llegada del AVE y con las posibilidades que se vislumbran, ¿no?, en el horizonte más próximo, Hombre, siempre cualquier inversión es poca, pero tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno Central como de la propia Diputación, pero nosotros somos comprensivos y entendemos que no todo puede hacerse en el momento en el que nosotros queremos.
Bueno, si algo podemos encontrar en los presupuestos y que esté vinculado a Vera es una sede, habla de un término que es sede judicial, pero sí. No sabemos yo no sé interpretar, usted quizás sí, y por eso le pregunto, si sede judicial es que un convenio que tenían ustedes, que firmaron este año, no sé si este año o el año pasado, con la Consejería de Justicia, o de Gobernación, en este caso.
De Justicia.
En el que ustedes invertían en una sede judicial para Vera y le pagaban en no sé cuántos, veintitantos o no sé cuántos años, le iban a ir pagando unas anualidades o mensualidades que al ayuntamiento al final le iba a resultar ventajoso. Si es eso el proyecto que se va a hacer y es el que vemos, el inicio, que ya hay previsto ahí, no sé, un dinero para algo, pero claro, si no está hecho el edificio, ¿para qué la Junta reserva un dinero que todavía no tiene de alquiler? Y si al contrario, ya termino. Y si al contrario lo que está haciendo la Junta es que se desvincula de aquel acuerdo y va a hacer su propio edificio.
No, yo te comento cuál es la propuesta. Se firmó, creo que, no recuerdo bien la fecha, más o menos a principios de año, mediado, se firmó un protocolo con la Junta de Andalucía, que es el mismo sistema que se ha empleado ya en otros municipios como Roqueta de Mar. Nosotros ponemos a disposición de la Junta de Andalucía digamos el suelo, realizamos la edificación de lo que sería la futura sede judicial, que lo que se pretende es que sea un edificio que se pueda ir faseando para que no se quede pequeño desde ese inicio, y una vez que está construido y finalizado, la propia Junta de Andalucía es la que nos pagará a nosotros una mensualidad, como una especie de alquiler, por así decirlo, en un principio a 50 años. Una vez que finalice este periodo, el edificio revierte de nuevo en el Ayuntamiento de Vera, siempre será propiedad del Ayuntamiento de Vera, y además pues habremos saldado con creces el coste, digamos, de edificación de la sede judicial.
Bien. Entonces, ¿por qué la Junta de Andalucía tiene una partida para el tema judicial, sí, en Vera, si ellos no van a invertir en Vera? Simplemente, sí, cuando esté terminado dentro de 3 años o 2, entonces tendrán que tener la partida. ¿Por qué hay una partida ahora?
Pues yo entiendo que esa partida se desprende de los gastos que se generarán para la redacción del proyecto.
Porque el proyecto lo hace la Junta.
Exactamente.
Ah, vale.
Sí, lo financia muy poquito la Junta de Andalucía. Ya. Depende del coste del edificio, eso al final va en función de eso. Pero sí, entiendo que ese importe que se refleja en los presupuestos.
¿Tenemos un corte? Pues parece que sí, tenemos un corte. Vale, vamos a intentar recuperar eso. Puede ser un momentáneo de estos que estamos teniendo.
Es momentáneo porque llevamos toda la mañana, todas las líneas,
los teléfonos personales. ¿Ha vuelto Carolina o no? ¿Está Carolina?
Sí, yo escucho a vosotros.
Ha vuelto, ahora sí ha vuelto. Es que se va, no sé si está pasando allí, bueno, formamos parte de Vera, Valle del Este, pero no sé si en Vera Capital se producen estos cortes que te dejan en vacío durante 30 o 20 segundos y luego devuelve la comunicación como si fuera normal.
No, me ha pasado solo cuando estaba hablando con vosotros, sí, esta mañana.
Entonces tenemos...
¿Hay algún problema por allí?
No lo podemos echar la culpa al ayuntamiento, entonces.
No, en este caso no.
Siempre está bien. Le echan la culpa al ayuntamiento de muchas cosas, ¿no?
De cualquier cosa. Eso siempre...
¿Y usted cómo lo ve eso? Cuando lo oye y tal, ¿qué?
Bueno, al final pues tienes que tomártelo con un poco de humor.
Ya.
Aunque es verdad que eso de que... de que culpabilicen de cualquier cosa al ayuntamiento o a cualquier organismo... o la administración, porque sí, es curioso.
Sí, pero uno calla hasta que un día dice, ya está bien, ¿no? Y usted ha llegado a veces que dice, ya está bien, a ti te voy a responder. ¿Ha pasado eso?
Bueno, más que responder, no sé, de pequeños bulos, por así decir, que se levantan o que la gente habla sin saber algo que se va a hacer, sí, y empiezan a divagar, sí, y luego dicen, pero por el amor de Dios, si esto es por esto o para esto. Pero sí, bueno,
recuerda si hay alguno reciente que ha tenido que decir, no va por ahí el tema, no va por ahí.
Pues así reciente no, pero son pequeñas anécdotas que al final no dejan de resultar curiosas.
Ya. Pues serio, eso es lo que buscaba, que me contara usted alguna.
Bueno, voy a contar una que es graciosa.
Por favor, claro.
Pues sí, que se quitaron los bancos de la Plaza Mayor durante un par de días o tres porque se iba a realizar una carrera, y claro, hay mucha gente que le gusta sentarse a tomar el fresco o a conversar. Y ya decían pues que el ayuntamiento, que válgame Dios, que ya habían quitado los bancos, que la Plaza Mayor era de todos, que cómo podía ser. Pero claro, luego a los dos o tres días se volvieron a colocar porque fue algo totalmente puntual. La gente ya empezó a divagar.
Dice, pues si me quitan el banco, me subo y me siento en el despacho del alcalde, que le hemos pagado todos, ¿no? Por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí. Digo yo. Exactamente, es algo anecdótico y simpático al final, porque bueno.
Le digo una cosa, ahí jugaron ustedes con fuego, ¿eh? Porque
los bancos de
no,
la Plaza Mayor.
Hombre, por favor, no poner un cartelito de que iba a ser provisional. Este es un sitio...
muy emblemático.
Hombre, sagrado, que hay cosas con las que conviene avisar antes de hacer. Claro, para no jugarse. Ahí se ganaron ustedes ese...
un buen tirón de orejas.
Hombre,
sí.
No, por lo menos la crítica y tal. Pero bueno, no se lo llevó nadie a casa el banco y está allí. Lo que tampoco quieren ustedes es que la gente se comporte de forma... que prolifere el incivismo y... ¿se han puesto ustedes serios con el tema de las basuras y algunas cosas que podrían estropear la imagen de Vera, ¿no? Se ha vuelto a cortar otra vez, ¿eh? Tiene que ver con nosotros y con nuestra línea.
Sí, como he dicho antes,
pero déjalo, es constante. Sí, aparecerá Carolina en un momento. Incluso además es posible que nos esté oyendo. Así que le damos un par de segundos más. 3, 2, 1. ¿Carolina? 3, 2, 1. Reiniciar. ¿Carolina? Sí, ponlo, que seguro que aparece. La experiencia nos dice que aparece de nuevo. Déjalo en la antena. Ah, bueno, ahora sí, ya se ha cortado, seguro, claro. Bueno, llamemos de nuevo a Carolina y terminamos la entrevista. Mientras tanto, Katina, dame una noticia o si quieres... ¿Tú crees que con Vera Play Azul... ¿podrían ser mejor el matrimonio? Un poquitín, quizá, ¿no?
Sí.
¿Quién miras con más recelo aquí? Da igual, casi al 50.
Yo creo que sí, al 50% se reparte. Se tienen un cariño mutuo.
Sí.
No, es que fíjate que me he levantado porque iba a mostrarte unas imágenes de hoy, que han sido subidas hoy a las redes sociales en cuanto al estado de... Esto es lo que te encuentras en un paseo por Vera Playa naturista. Y mira, he pasado las imágenes.
No, estos son vinos buenísimos, lo que tienes ahí.
Esto.
Ponte cerca del micro, se te oiga. ¿Todo esto es de hoy?
Sí.
Pero mira,
puedes
parece,
ver las imágenes.
Si parece la acumulación de basura... parece la acumulación de basura que uno recuerda cuando se produjo la riada.
Sí.
Hombre, un poquito menor, claro que sí.
Bueno, pero parece la que riada han montado de casas 2000... y las han llevado allí, puertas, frigoríficos.
De 2012.
Ropa.
Pero además son de sitios distintos.
Sí.
Pero ¿y cómo tira tanta, cómo hay tanta basura en... Basura de lo que llaman impropios. Aquí estoy viendo armarios. Sillas, muebles de silla de plástico, de estas de playa o de terraza.
Claro.
Estoy viendo restos de vegetación, de limpiar un jardín. Bolsas que parece que llevan también hierba y cosas de este tipo. Y cajas llenas de algo, de más cajas. Restos de palmera, cajones... pero
colchones.
Colchón no llegó a verlo, pero bueno.
Sí,
ahí también. Esto en una foto, pero he visto. ¿Cuántas llevas ahí? ¿8 o 9 fotos?
Sí,
cada una distinta, en sitio distinto.
Esto, por ejemplo, fíjate, una televisión, cajas de una televisión o de equipos. Mira los colchones. Tirados ahí al lado de los contenedores.
Qué barbaridad. Bueno, me dicen que no tenemos la suerte de volver a contactar con Carolina. Si me permiten, creo que podríamos encontrar aquí, ya que hablamos de esto, al concejal
Pedro Salas.
Sí, señor. Hablando precisamente en Vera, hablando de esto que estamos viendo. Una cantidad de basura acumulada, no basura orgánica, acumulada en torno a contenedores y que no tienen cabida en los contenedores.
Claro, se fue un fin de semana, sí, los servicios de recogida recogieron absolutamente todo, sí, pusieron sanciones, 6 en 48, sí, en 48 horas, pero ni con esas.
Sí, sí, ahí va, Pedro Salas.
Entonces yo creo que deberíamos de empezar, el consorcio primero debería plantearse dar unas pequeñas pinceladas en los colegios, hacer unos trípticos y que expliquen a los niños, porque los niños son los que reeducan a los padres, y hacer que los niños les calienten la cabeza a sus padres. No puede ser que todo esté permitido, que el viernes termine de recoger, que estén 3 días recogiendo enseres en el pueblo de Vera, y el mismo sábado esté la gente volviendo a sacar enseres, porque ya saben que se van a tirar en la calle 2 semanas. Claro. Entonces, contra eso no hay quien luche.
Claro. Porque yo lo
valgo. Yo creo que lo primero es reeducar a la gente.
Yo ya dije aquí públicamente que yo fui un incívico un tiempo, no es que lo hiciera todos los días, pero no tenía en cuenta las cosas que hay que tener en cuenta, y si vivimos en comunidad no hay otro remedio. Lo digo porque es de sabio rectificar, así que me presento como un sabio. No se puede tirar la porquería de cualquier manera, tiene que haber un orden y tiene que haber una atención de las administraciones a la necesidad social que se crea para que estas basuras puedan con facilidad deshacerse uno de ellas. Si aquí pasan cada 3 meses la basura, pues hombre, pero creo que si tienen que mejorar, que vayan mejorando, que pagamos un buen servicio de basura, pagamos una buena cantidad, pero lo que no se puede es encontrar esto por las calles de Vera, que es donde las fotos que tenemos, y son 8 o 9 de sitios distintos y toda con una acumulación que pasma. Claro, porque eso es la acumulación de los días que lleva a la espera de que venga otra vez el camión.
Es lo que comentabas, se sabe perfectamente que eso no lo va a recoger el camión diario de la basura que viene. Es decir, que tienen que tener conciencia que cuando dejan un mueble, que sepan que ese mueble va a estar ahí durante muchos días, si no coincide con las fechas de recogida que tiene establecidas el consorcio para este tipo de enseres. Y denuncias en las redes sociales, es verdad que siempre se dirigen a los mismos, ayuntamiento y consorcio, pero no son los responsables al 100%.
Claro, y si uno no aprende la lección, pues...
El esfuerzo que se está haciendo es sobrenatural. Pues,
cuenta.
Lo que pasa es que los incívicos son, de momento, son muy incívicos. Bueno, y se deja 2 calentadores de agua, los calentadores de agua no se los llevan. Además, el fontanero ese sabe que está haciendo un delito y sabe que si lo coge la policía lo va a sancionar. El pequeño albañil que hace una pequeña obra de chapuza, en vez de llevar el cubo de escombro al punto limpio, lo deja en el suelo, ni se lleva el fregadero ni la bañera.
Ah, vente.
Todo eso son restos de obra. Todo eso tiene que ir al punto limpio. Eso lo van a sancionar. Y las sanciones, ya que se están barajando, cada vez son más grandes.
Por ejemplo, en Vera,
pueden llegar a 1.500 euros y estamos pensando en ampliarlas.
Toma. Juan Torrijos, hola.
Hola.
Sí. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Juan Torrijos, ¿estás mejorado ya totalmente? ¿O uno ya nunca mejora? A partir de cierta edad ya uno nunca mejoramos ya, nunca.
No, a cierta edad estoy contigo. Ya, cuando no nos falla una cosa, nos falla otra, ¿sabes? Cuando no es la pierna derecha, la pierna izquierda, cuando no se nos duele la garganta, bueno, y de vez en cuando el corazón dice ¡pum! Y te da un cepallá. Que siento ser yo el que venga a tocar otros temas que lo mismo no interesan,
sí, sí,
a los oyentes de tu emisora.
Sí, sí interesan. ¿Sí? La variedad está también uno de los atractivos de algo, ¿no?
Pues mira, a mí hay una cosa que no sé si lo he leído esta mañana, pero que me ha gustado. Y la prueba es que he escrito un artículo para uno de estos días ahí con vosotros. El que sigue siendo cardenal en Rabat, que es almeriense, como tú sabes, que además estuvo sonando como palpable durante el cónclave, Cristóbal López Martínez, me parece que se llama este hombre. Bueno, pues Cristóbal ha hecho unas declaraciones en Rabat en las que, fíjate, dice que la religión, que las religiones no tienen toda la verdad. Y claro, que eso te lo diga un cardenal, te está diciendo de alguna manera que la religión católica, la suya, no posee toda la verdad. Que la verdad está tan dividida y tan que a mí me ha hecho pensar en qué cierto es cuando te lo dice una persona así, que si eso lo trasladas a la vida normal que estamos teniendo, los partidos políticos, ninguno tiene toda la verdad, los sindicatos, ninguno tiene toda la verdad, los que ponen la multa no tienen toda la verdad, los fontaneros que van a tu casa a hacerte no tienen toda la verdad. O sea, que está tan dividida la verdad que nos lleva a unos enfrentamientos increíbles. Yo no estoy de acuerdo en que haya que poner multas de 1.500 euros y todos esos euros de los que hablan los políticos, porque parece que lo que quieren los políticos es sacarnos los cortos del bolsillo como sea. Yo creo que lo que hay que hacer es obligarle a la gente a que cumpla con la ley de una manera más normal. Oiga, usted no va a trabajar más, le quito la licencia para que trabaje. Si usted me hace por
segunda vez, yo creía que ibas a decir que no estabas de acuerdo con los 1.500 euros, pero lo que quieres es cosas peores todavía.
No, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando se le está poniendo una multa a un autónomo y fundamentalmente los que vivimos en pueblo como tú, como yo, como todos los oyentes que tienes ahora mismo en este momento, sabemos que no es fácil encontrar fontaneros, albañiles buenos, electricistas, que cuesta mucho trabajo y que hay gente que se está ganando la vida ahí poco a poco con chapuces, que no siempre es algo, en fin, que no es un trabajo como oficial del Estado, donde tienes tu sueldo garantizado y donde vives de maravilla, que a los autónomos los está sacrificando este gobierno a manta, que dicen algunas veces que el autónomo trabaja en negro, y si pudiésemos el resto de los españoles con este gobierno haríamos exactamente igual, porque te sacrifican de una manera increíble. En fin, bueno.
Pero venga, fíjate una cosa, déjame que te ponga en una contradicción.
Venga.
¿Qué me ha parecido? Mira, acabas de decir que un hombre de la iglesia preeminente, un preeminente hombre de la iglesia ha dicho que la verdad
cardenal,
no está
cardenal,
de cardenal, los que eligen oye. Papa, de los que eligen papa, ha dicho que toda la verdad no está en un sitio, ¿no? Y que ciertamente a ti te parece un reconocimiento que honra a este hombre, porque eso evita el fanatismo, ¿no? Te deja un espacio de pensamiento libre muy interesante para coger y tal. Pero tú acabas de hacer una afirmación y has dicho lo que le cuesta, no sé la expresión que has utilizado, pero bueno, cómo sablea el gobierno a los autónomos, ¿no? Entonces hay cosas que son más ciertas que otras, ¿verdad? Y pudiendo opinar sobre algo, porque habrá una gente que diga, no, porque el autónomo, el que quiera defender el sablazo a los autónomos o las condiciones que vive un autónomo, dirá, no, porque a cambio reciben esto, no, porque tienen además esta posibilidad que no tienen uno que trabaja por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Y entonces te pondrá un conjunto de, ¿y ese señor tiene la verdad? Pues seguramente no. Porque la realidad, lo que observamos es que el tejido productivo de este país mayoritario, que lo forman los autónomos, no tiene unas condiciones buenas para crecer. Así que eso de que todo es relativo si lo quieres llevar a que el 100% de la verdad está en un punto. Pero tampoco puedes decir que no está la mayor parte de la verdad en un punto a partir de que uno no tiene siempre la verdad absoluta. No sé si me explico.
Sí, pero lo que no entiendo es la contrariedad que ha visto en lo que
sí,
yo he dicho.
Sí, porque tú has dicho
yo mantengo que los autónomos están siendo obligados por este gobierno que tenemos en estos momentos a unos pagos, a unas subidas, a unos incrementos increíbles.
Sí.
Hombre, la verdad no la tiene el gobierno cuando hace esa barbaridad con ellos. Ellos tampoco tienen la barbaridad. Evidentemente, cuando yo digo, es que si pudiese, porque se les acusa de que el autónomo trabaja en negro. Es posible, yo no lo sé, no soy autónomo, como comprenderá, estoy jubilado. Pero es que algunas veces yo he llegado a pensar que si ante lo que le estamos pagando al fisco, si yo pudiese también trabajaría en negro. ¿Por porque es que no hay derecho el dinero que nos están sacando, y luego, claro, sin llegar a la conclusión esa, ¿y en qué puñetas se lo están gastando, Miguel Ángel? Porque eso ya sería el culmen para decir, mire usted, no es negro, es que había que pegarle fuego, vamos, al monstruo ese que tenga Hacienda, ese ordenador donde estamos todos metidos y donde nos van sacando los cigarrillos.
Bueno, yo lo que quería decir, la contrariedad que le encontraba, pero vamos, que tampoco es importante, pero cuando...
la puerta que sea, contrariedades a la vida, la puerta no que se abre, no podemos dialogar, que sí, eso es importante.
Pero es la puerta que se abre a que todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene una opinión respetable. Y ahí se abre una puerta muy complicada, es demoníaca. Es decir, hay unos porcentajes de verdad, si no es la absoluta, unos porcentajes de verdad en la vida que uno, sobre los que uno tiene que andar y sostenerse. Y uno de ellos, por ejemplo, es este que acabas de decir, que a mí me parece cierto, o sea, que hay una exageración de peso, un exagerado peso fiscal sobre el ciudadano, esencialmente si eres autónomo. Pero no dejar, o sea, no que tú no tengas la razón entera no significa que ya cualquiera tenga una razón equiparable a la tuya. Quiere decir que hay razones que son muy fuertes, independientemente de que puedan mejorarse.
Hombre, lo que hay es lo que es evidente es que lo que dice el cura, lo que dice el cardenal, y que al final es un máximo que tendríamos que tener todos en cuenta. La verdad no la tenemos en los que estoy. En este caso concreto yo no tengo toda la verdad, ni tú tienes toda la verdad, y hay otras muchas verdades a las que tendríamos. Pero fíjate en las contradicciones, me acabo de acordar porque estaba viendo el canalillo, ese canalillo de Sevilla y Málaga y sus periferias, Canal Sur, el canalillo, ¿no? Y aparece un señor, no sé si es de Izquierda Unida o del PSOE, diciendo que no se puede permitir que se le haga una misa a los caídos por la Falange, porque es como si se le hiciese una a los nazis de Hitler. Y sin embargo, sí parece que es que se le pueden hacer misa y homenajes a los hijos de los a los delincuentes etarras. A esos sí se les puede hacer homenaje, y sin embargo otros no. No es una contradicción. Oiga, mire usted, si estamos en un país en que se entiende que debe ser libre, oiga, si alguien le quiere hacer un homenaje a alguien, déjelo usted que lo haga. ¿A usted por qué le preocupa? O sea, la verdad tiene que ser repartida entre todos. ¿Por qué la memoria democrática solamente elige un bando como malo y no elige lo bueno y lo malo que han tenido los dos bandos? Si los dos bandos han tenido cosas buenas y cosas malas, vamos a ponerlas en flor, que es lo que tendríamos que hablar, ¿no?
Claro, pero el tipo que quiere erradicar una serie de homenajes o misas y que permite las otras, es que claro, ese tipo es un bananero. Quiere decir, a ese tipo no hay que prestarle mucha atención. Lo que ocurre es resulta que se le da eco y se le da una opinión, que es verdad que todo el mundo tiene derecho a opinar, pues que opine. Pero, joder, una sociedad formada se debería dar cuenta del pedazo tonto que tenemos delante. Que, bueno, tonto peligroso, tonto peligrosísimo.
Hombre, ya siempre, no sé quién fue el que dijo que los tontos que gobiernan, que al final, como hay tantos y tantos tontos e imbéciles, pues al final son los que están gobernando. Y esa es la impresión que tenemos. Es que no me digas a mí en qué país se está juzgando en estos momentos a un fiscal general del Estado. Y no ha dimitido. Y creo que esta mañana la fiscal de Madrid le dijo: tú me obligaste, tú me mandaste el informe. O sea, es que te quedas alucinado. ¿En qué país estamos viviendo? Pues en un país donde están mandando los imbéciles, donde están mandando los inútiles, donde están mandando los sectarios, y desgraciadamente yo no sé hasta qué punto los políticos que van en la oposición llevan ese mismo camino, porque no se entiende. El libro blanco de la política te dice que si en un momento dado van a juzgar a un fiscal general del Estado, ¿por qué le tienes que dar tú la primera página de la prensa hoy con la dimisión ayer de Bazón? Miguel Ángel, eso es de tontos políticos, ¿eh?
Claro. Bueno, el ciudadano debe darse cuenta que es importante la dimisión de Mazón y no es menos importante. Quiero decir, a nivel nacional es mucho más importante lo del fiscal.
Y bueno, pues toda la prensa nacional, si tú ves las páginas de toda la prensa nacional, hoy todas traen la gran foto de Mazón y en pequeñito lo del fiscal general.
Que caiga, Eso,
Eso es un error de estrategia política, vamos. Eso, en el libro blanco de la política, los que llevamos muchos años metidos en esto, sabemos que no se le puede dar una baza así al partido rival, vamos. Y entonces llegas a la demostración palpable de que es que detrás de los del PSOE que están mandando, yo no sé si son más tontos o más imbéciles y tal, desde el gobierno lo están haciendo fatal, los tontos que llegan, pues no lo sé.
Cuestionar a Amazon no alcanza la gravedad de cuestionar al fiscal general del Estado. Estamos hablando de un asunto de una gran envergadura en relación a otro de mucha envergadura, pero de menor envergadura, que es lo de Amazon. Lo que ocurre que detrás, si alguien dirá, ay, y lo de las 200 muertes no importa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un pilar del Estado que, claro, que sin él la democracia y todo aquello de lo que disfrutamos no, pues no existiría. Es un pilar del Estado, el fiscal general del Estado es el tribuno de la plebe, el heredero del tribunado de la plebe romano. Es decir, un tipo con plenos poderes para ejercer de acusación popular porque tiene que defender al conjunto de la sociedad española de los excesos.
Hombre, que es que en los ya, países normales...
Un minuto y terminamos.
A los fiscales los nombra el pueblo, los vota el pueblo, porque se entiende que es el defensor del pueblo el fiscal. Y aquí resulta que no. Aquí resulta que el fiscal general del Estado lo nombra el presidente del gobierno, porque le sale ahí de sus melendengues. Pero habrá que cambiar esa ley algún día. Pues no la han cambiado ninguno de los dos partidos que han estado.
Nadie la ha propuesto así tampoco. Que... Yo, cuando lo dicen, luego no cumplen. Gentuza, la gente que no cumple, Gentuza. Gracias, siempre. Un abrazo, Juan Torrijos. Adiós, hasta luego. Voy a preguntar a Juan Torrijos por otro asunto, pero ya nos íbamos a ir de tiempo. Y el tiempo que tenemos hay que invertirlo en algo tan importante como hacer balance y decir, estos son nuestros titulares de hoy.
Desert Spring va a poder regar con agua de la depuradora de Cuevas de la Almanzora. Así lo contempla el proyecto para construir 1.600 viviendas en Palomares, en el que uno de sus promotores, que es Desert Spring, se compromete a construir una planta que procesaría 560.000 metros cúbicos anuales. La propia empresa usaría 409.000 metros cúbicos para usar en sus campos de golf. El alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, ha acusado al portavoz del Partido Popular, Diego Bravo, de mentir sobre el gasto de personal. Fernández dice que le ha explicado en reiteradas ocasiones que el aumento de 5 a 7,5 millones se debe al proceso de estabilización que conlleva mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores. Casi todos los trabajadores del ayuntamiento han entrado en ese proceso de estabilización y también de los talleres de empleo. Más acusaciones de mentir, en este caso el Partido Popular de Carboneras, que recrimina al PSOE querer engañar acerca de la subida del IBI, que no será del 90%, sino del 30%, según los populares. El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha declarado que si el ayuntamiento no saca adelante los presupuestos del 2026 será debido a los delirios políticos de Álvaro Ramos. Zamora y Ramos no pertenecen al mismo partido, pero sí son socios de gobierno. Y Ramos ya ha dicho que no va a apoyar los presupuestos de este año, los de 2026, mientras que el alcalde se lo gaste en pan y circo.
Digo que se lo gastará en sueldos y en sueldos me refiero a en sueldos generales del ayuntamiento y en gastos corrientes, que es lo que se va el 100% del presupuesto de Garrucha. Pues dinero para otra cosa, no sé, habrá una migaja para la feria de la gamba que ojalá no se pierda nunca y se pueda seguir celebrando, pero pocas cosas más puede hacer el ayuntamiento de Garrucha con su dinero confiscado, o si la palabra no es confiscado, cogido, reservado para tener, para que el ayuntamiento pueda abrir cada mañana. Eso es lo que a esa situación ha llegado Garrucha, la población de Garrucha, el municipio ha llegado a esa situación. Abren un ayuntamiento que no es inversor, no tiene capacidad para eso y los servicios los está prestando mal porque no tiene dinero, no tiene fondos, está jodido. Habría que cerrar el ayuntamiento ya si tuviera, si se aplicara mínimamente una ley de comercio, de capacidad de subsistencia en el mundo que tenemos las empresas. Pero bueno, es pública y siempre habrá alguien que llegue al rescate para solucionar lo que a lo largo del tiempo se ha hecho mal y ha dado como consecuencia esta situación tan mala.
Y el Ayuntamiento de Vera le dice a la Asociación Vecinal Vera Playa Azul que solicite formalmente su inclusión en la mesa del turismo. Esta asociación se quejó de no haber sido incluida en esa mesa, esperando que su presencia se debiera a un lapsus del Ayuntamiento. La portavoz del Gobierno, Carolina Pérez, aduce que el Ayuntamiento solo ha presentado una propuesta de integrantes que no está cerrada. Y el montaje de vías para el AVE entre Vera y Almería, adjudicado por 31,5 millones. Transportes contrató también recientemente, hay que recordar, esa electrificación del tramo Lorca-Almería por 56 millones, de la que Vera también se va a beneficiar el tramo a su paso por Vera. Los ayuntamientos de Vera y Cuevas van a recibir de la Consejería de Empleo 24.526 euros. Además de esto, por su parte, la Asociación de Comerciantes de Mojácar Pueblo va a recibir 19.775 para modernizar su comercio local. Galas avisa de un corte en el suministro de agua en el Pilar de Jarabía durante la mañana de hoy. El motivo era la reparación de una avería. Y la carretera de acceso a Antas va a sufrir un nuevo corte a la altura de la base de Jotacano. Un día se va a cortar un carril y al día siguiente otro. Sufrirán cortes de tráfico tanto hoy como mañana. La Fundación del Sacerdote Pulpileño Jesús Peregrín ha convocado este domingo la sexta edición de las 6 horas non-stop, una carrera solidaria alrededor del centro comercial Torre de Cárdenas. Por ejemplo, el año pasado congregó a 2.000 participantes, hablamos de una cifra bastante importante, y la recaudación se quiere destinar a los afectados por la gota fría de Valencia y también a comedores escolares en Kenia.
¿Qué es la accesibilidad en nuestra sociedad? La accesibilidad ha cogido un papel muy importante. ¿Una ciudad es accesible o no lo es? ¿Es capaz una persona con dificultades de recorrerla sin obstáculos o no? ¿Se puede llegar sin obstáculos a todos los sitios de la ciudad? ¿Es accesible? Si no, no es accesible. ¿Cuál es el ranking de la accesibilidad de los alcaldes? ¿Son accesibles o hay obstáculos en el camino? Tenemos un ranking de accesibilidad. Fran de Mojácar ha conseguido 0 points. 2 points. 0 points. Salvador de Carboneras ha recibido 4 puntos sobre un máximo de 10. Fran de los Gallardos pelea con Salvador ese lugar que está muy atrás. Antonio Martos no se mete en problemas, alcalde de Tabernos. Es tan bueno que ni siquiera está ni arriba ni abajo, simplemente está abajo, pero porque no puede estar en ningún otro sitio, porque es que al no hablar no peca. Y nosotros necesitamos que se peque, o que se redima uno, o que hable gloria por su boca, salga gloria bendita. Porque necesitamos que sean alcaldes accesibles para poder contarles a ustedes cosas de lo público. Y está Ángel Collado también con 4 puntos, que es un tipo magnífico, pero que coge una vez de 10 el teléfono. Y está Pedro Zamora, que está medio camino entre lo sublime y el infierno. 6 puntos, más cerca del cielo que del infierno. 6 puntos para Pedro Zamora de Garrucha. Alfonso García, que recompone y coge fuerza y tiene 7 puntos, le hemos dado hoy. 7 puntazos para Domingo Trabalón de Zurgena. Domingo Ramos de Lubrín, un 8,7 y 5, 75, un 8,75. Aquí va, con decimales incluido. Juan José y Pepi de Arboleas, que se portan muy bien y siempre cogen el teléfono e informan a la gente y responden a las preguntas, que eso es de lo que se trata en este Club de la Transparencia, en el Club de la Accesibilidad, aquello que un ciudadano puede ir por el camino y llegar al sitio porque se lo hacen accesible. Y los medios de comunicación, como parte de la sociedad y de los ciudadanos, también tienen que tener accesibilidad y no tener problemas. Y seguimos en el ranking porque encontramos a Domingo Fernández, que se hace el muerto, pero con una gracia, que ha conseguido un 8,75 puntos. Y Arturo Grima, que es tipo ya de pedigrí y veterano entre veteranos, 8,75. Fernández Antonio, que aguanta lo inaguantable y se vuelve a poner al teléfono y dice: aquí estoy yo para responder a lo que haga falta. Valiente, fuerte y noble. Antonio Fernández, 8,75. Y un puntito por arriba le sale, que sale Pedro Ridao, que es la debilidad de Javier Irigaray, y se le ha ido ya la mano y no hemos podido ponerle un 10 porque le hemos rebajado a Javier el entusiasmo con el que aupa a esta figura del toreo político municipal, que es Pedro Ridao, 9,5, y como campeón campeonísimo, sin que los otros hayan quedado mal, excepto Frank, que se ha quedado con un 0, el niño de Mojácar, campeonísimo Juan Pedro García de Pulpí. Con ese te puedes llevar a gritos un día y al siguiente está el teléfono y se pone y te llama y es un monstruo, es el mejor, un 10, y los demás están muy cerca. Ranking de accesibilidad, mañana más noticias aquí. Only You, son Chicago, ¿verdad? Chicago, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.